Buenos días, hermanos, hermana. Muy buenos días. ¿Descansaron bien? Yo también, gracias a Dios. Pues esta clase es un depósito de mucha información. Y gracias por su atención ayer, con muchas cosas, muchas ideas, quizás ideas nuevas o por lo menos presentado en una nueva manera para ustedes. Gracias por sus preguntas. Estas preguntas demuestran que están analizando, pensando en lo que yo estoy presentando. Y esto me anima como profesor que estoy alcanzando a algunos con el, aun si no están de acuerdo, estoy alcanzando el cerebro de algunos, aun por medio de mi español imperfecto. Y ayer terminamos hablando acerca de la relación entre reinos y pactos, que Dios usa pactos para delegar dominio a los hombres. Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Siendo el Creador, siendo el Dios único, vivo y verdadero, Dios tiene dominio. Pero Dios delega dominio a los hombres por medio de pactos. Y cuando Dios delega un dominio a los hombres o a un hombre, lo hace por medio de un pacto. Y pactos entonces crean o establecen reinos y entonces gobiernan los reinos que han establecido. El pacto es como la ley o la constitución del reino. Y también terminamos diciendo que Dios ha establecido tres reinos en el mundo y en la historia del mundo. Y el primero de ellos es el reino de la creación. El reino de la creación. Y este reino será el centro, el enfoque de las lecciones esta mañana. Y hay dos pactos que gobiernan el reino de la creación, el pacto de obras y el pacto noémico. Y hay varias personas que luchan con la idea del pacto de obras. Es una doctrina que tiene una larga historia en la teología reformada. Entonces no es algo nuevo, pero hay personas que luchan con esto porque no ven la palabra pacto en Génesis 2 o 3. Y entonces piensan, pues, no dice que hay un pacto, entonces no hay un pacto. Pero lo que nosotros vamos a hacer, nuestro método, será primero considerar la condición del hombre como criatura y luego la condición del hombre en pacto con Dios. Porque si nosotros reconocemos la bondad del hombre como criatura y luego nosotros nos damos cuenta de que Dios avanzó su condición más allá que esta condición creada, entonces el pacto de obras empieza a surgir, empieza a aparecer cuando comparamos la condición creada del hombre y todo lo que Dios hizo con Adán después de su creación, más allá de su condición creada. Y dijimos ayer que los pactos no son acuerdos naturales, no pertenecen al orden natural. Entonces, si Dios avanza a Adán más allá que su condición natural, en este contexto, nosotros decimos que Dios hizo un pacto con él. Y así no estamos imponiendo la idea de un pacto sobre las interacciones entre Dios y Adán. Al contrario, estamos diciendo, Dios hizo algo más allá que su condición creada. ¿Qué es? Y al compararlo con las Escrituras en total, nosotros concluimos que es un pacto de obras, pero no hemos llegado a la conclusión. Vamos a construir el argumento por este desarrollo de puntos. Entonces, también debemos reconocer que hay una falacia que debemos evitar, que se llama la falacia palabra-concepto. Si la palabra no está presente, el concepto no está presente. Y no es así. Si todo lo que constituye el concepto está presente, el concepto está presente aún sin la palabra. Y otro ejemplo excelente de esto es el pacto davídico, que en 2 de Samuel, capítulo 7, creo que es el capítulo, vamos a llegar. Sí, en 2 de Samuel, capítulo 7, Dios hace un pacto con David, pero no menciona la palabra pacto. No se lee esta palabra en hebreo, no aparece en este capítulo, pero los salmos y otros versículos y capítulos hablan del pacto entre Dios y David. Entonces, si nosotros encontramos lo que constituye un pacto en Génesis 2 y 3, o 1, 2 y 3, entonces estamos diciendo que está presente aun si la palabra misma en estos capítulos no está presente. Consideren conmigo entonces el hombre como criatura, o la condición del hombre como criatura. La creación y el creador son distintos. Eso es muy importante. Nosotros negamos el panteísmo, que Dios y el mundo son unos, y Dios permea todo el mundo y el mundo es Dios, o el panenteísmo, que Dios es el mundo más algo más consciente. Nosotros rechazamos esto. Al contrario, dividimos, separamos, distinguimos la creación y el creador. Pero esa distinción entre el creador y la creación es una distinción buena. La creación, siendo distinta del creador, Dios lo hizo bueno. La creación es buena. No somos el creador, pero eso no es malo. Somos criaturas y eso es bueno. Dios declaró vez tras vez tras vez en Génesis capítulo 1, esto es bueno. Esto es bueno. Y Dios resumió todo en una declaración. Dijo que la creación es buena en gran manera. La condición de la creación es buena en gran manera. El hombre, siendo parte de la creación, también es bueno en gran manera al ser creado. Su cuerpo y alma unidos para crear un ser humano a imagen de Dios, él era bueno. Adán era bueno. Y la bondad y bienaventuranza naturales e inherentes del hombre prepara el escenario para aquello que Dios prometió al hombre más allá de lo que era suyo por naturaleza. Adán es bueno por naturaleza, su cuerpo es bueno, su alma bueno, la unión de ellos buena, todo bueno en la creación. Y por virtud de ser criatura, como dijimos ayer, Adán está obligado a obedecer a su Dios, su creador, en toda cosa. Le debe a Dios completa obediencia en todas las cosas. Sin embargo, por virtud de esta relación entre creador y criatura, le debe Dios a su criatura una recompensa por su trabajo, por su obediencia. No, Dios no nos debe nada, sino la aprobación de justicia. Has hecho lo que se te pidió hacer. Su justicia nos aprueba en nuestra obediencia, pero no nos recompensa. Y aunque había una disparidad infinita entre el creador y la criatura en términos de derechos y responsabilidades, los relatos complementarios de la creación del hombre revelan que Dios puso ante Adán la posibilidad de lograr algo más allá de su condición como criatura. Y Génesis 1 y Génesis 2 ofrecen perspectivas complementarias que explican esto. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 tiene una perspectiva macroscópica universal. Génesis 1 tiene toda la creación en su perspectiva. Describe la creación de todas las cosas, con el hombre como portador de la imagen de Dios, y el hombre como el sumo, el clímax, el final de toda la creación, al final del sexto día. Porque en la creación del hombre se repite las varias categorías de la creación y luego el hombre debe tener dominio sobre todas estas cosas. Adán ha de tener dominio en toda la tierra, debe llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces, Génesis 1 es una perspectiva macroscópica, una perspectiva universal del hombre con relación a todas las cosas, toda la creación. Génesis 1 entonces designa al mundo creado como un terreno sobre el cual Adán ha de ejercer dominio. Y esto se le plantea como algo que tiene que lograr y hacer que ocurra. Él tiene que hacerlo. Él tiene que llenar la tierra. Él tiene que sojuzgarla. Mientras tanto, Dios está entronado, descansando después de su obra de creación, en el reposo que Adán también debe imitar. Así como Dios ha trabajado y descansado, Adán debe trabajar, llenar la tierra, sojuzgar la tierra y así descansar, así terminar su obra. Pero esta tarea universal tiene que empezar en algún lugar. Es imposible llenar toda la tierra en un momento. Entonces, la perspectiva universal o macroscópica de capítulo 1 tiene que empezar en algún lugar. Y Génesis 2, entonces, cambia la perspectiva a algo más específico. Génesis 2 cambia a una perspectiva local. Aquí vamos a empezar. Aquí la obra universal, aquí la obra macroscópica será iniciada. Y Génesis 2 también explica las condiciones bajo las cuales Adán logrará la tarea de su mandato universal. ¿Cómo logrará Adán llenar la tierra y sojuzgarla? ¿Cómo será que alcanza esta obra universal? Génesis 2 dice, será por medio de esto. Iniciará aquí. Génesis 1 entonces prepara el escenario para el alcance del pacto de obras, pero Génesis 2 ofrece los detalles del pacto de obras. Entonces, el hombre como criatura es bueno. El hombre como criatura le debe a Dios completa obediencia. Y el hombre como criatura, Dios le ha mandado a llenar la tierra y sojuzgarla. Esto nos prepara para considerar entonces el hombre en pacto con Dios. El hombre en pacto con Dios. Y nosotros vamos a pasar por 7 puntos. 7 puntos tocante lo que Dios lo que Dios hizo con Adán más allá de su condición creada. 7 puntos. Si analizamos Génesis 1 y Génesis 2, vemos que en primer lugar Dios colocó a Adán en el huerto de Edén. Dios colocó a Adán en el huerto de Edén. Edén no era el lugar original de la creación del hombre. En Génesis 2, declara que al terminar la creación, habiendo terminado la creación de todas las cosas, dice, plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El hombre ya creado, el hombre ya formado, el hombre ya existiendo. El mundo ya creado, el mundo ya formado, el mundo ya existiendo. Y luego, después de esto, Dios plantó un huerto, y después de esto, puso al hombre, quien había formado, en este huerto. Edén, entonces, no es la posición original de Adán. Dios lo puso allá por una razón. con un propósito. Y aquí podemos hacer una distinción que no afecta a la teología del pacto, pero si a veces lees en la confesión de fe u otra literatura que Dios creó o hizo ciertas cosas, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué dicen creó o hizo ciertas cosas? La diferencia es cuando Dios crea de la nada. De la nada Dios, por su poder, crea. Y cuando Dios hace, significa que lo que ya ha creado de la nada, Él forma y Él da estructura a lo que, el materia que Él ya había creado. Entonces, si lees esto, no es una contradicción, no es una repetición sin necesidad, es una distinción que Dios crea y luego hace o forma lo que ha creado. Dios entonces había creado el mundo. Aquí vemos que plantó el huerto de Edén y puso allí al hombre que había formado. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el propósito? Pues si nosotros analizamos los detalles de Edén, nos ayuda a entender o empezar a entender el propósito por el cual Dios había puesto a Adán en el huerto. Noten entonces, en Génesis 2, vemos que en este huerto estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este huerto no es un huerto normal, no es un huerto regular. Todo en el huerto tiene un diseño, un propósito. Este huerto que Dios había plantado tiene el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Adán fue colocado en este huerto, dice en versículo 15, perdón, para que lo labrara y lo guardase. Entonces Dios lo pone en el huerto, luego nos dice que este huerto contiene dos árboles importantes y únicos, y Adán debe labrar y guardar al huerto. Nosotros debemos entender que la descripción de Edén lo hace un templo de la presencia especial de Dios. El huerto de Edén se describe en términos que lo hace un templo de la presencia especial de Dios. Y hay numerosas características que señalan al lector que este lugar es especial. Hay cosas especiales en este huerto. Por ejemplo, nos dice que su designación es al este. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto? También nos dice que su ubicación es en la cumbre de una montaña. ¿Cómo sabemos? Porque los ríos fluyen de Edén. Y los ríos fluyen no por arriba, sino por abajo. Entonces, quizás no una montaña gigante, no sé, pero un lugar elevado. Su designación al este, su ubicación en la cumbre de una montaña, sus ríos y árboles, y también Moisés habla de piedras preciosas y metales, cosas de valor y precio. ¿Por qué? Estas cosas no parecen significativas por sí mismas. Estamos pensando, ok, Moisés, pero no sé dónde están ni lo puedo encontrar porque necesito estos detalles. Pero lo que vemos al compararlo con el resto de las Escrituras es que los tabernáculos de Dios o los templos de Dios en el resto de las Escrituras usen o emplean las mismas imágenes. Las mismas imágenes aparecen en los templos posteriores en las Escrituras. Es decir, que Edén es entonces como un modelo que los otros templos en las Escrituras están, no copiando, pero también están, ¿cómo decirlo? Tienen el mismo estilo, tienen la misma las mismas características. Edén es como un prototipo de los templos después. ¿De verdad? Sí. Por ejemplo, en otros lugares en las Escrituras, Dios está presente con su pueblo en la cumbre de una montaña. Dios frecuentemente está con su pueblo en una montaña o en la cumbre de una montaña. Sea en Edén, sea en Sinaí, sea en Jerusalén, o en los profetas hablan de Dios descendiendo para estar con su pueblo en una montaña. Vez tras vez, Dios está con su pueblo en un monte. Lo vemos por primera vez en Edén. Pablo nos dice que pertenecemos al monte de Sion, como ciudadanos de Jerusalén, la celestial. Entonces, un lugar elevado consistentemente es una característica de los templos en las Escrituras. Así también la presencia de piedras preciosas tiene en perspectiva la belleza y la excelencia estéticas que se requieren en la construcción del tabernáculo y del templo y del pectoral de Aarón. Los templos y los sacerdotes en el Antiguo Testamento siempre tienen piedras preciosas, siempre tienen características de colores brillantes y cosas de mucho valor. Lo más valoroso o precioso siempre se encuentra en el templo, sobre todo en el templo de Salomón, quien tenía tantos recursos económicos para construir un templo maravilloso. Pero aún el tabernáculo tenía, los israelitas daban tantas cosas que habían tomado de Egipto y los contribuyeron a la construcción del tabernáculo. Los árboles del huerto de Edén tienen una comparación con la menorá que se colocaba dentro del tabernáculo y el templo después. Y estos fueron hechos para asemejarse a los almendros con ramas y flores. Entonces, lo que vemos otra vez es un prototipo en Edén y luego copias después en el tabernáculo y el templo. Así son los templos de Dios. Así son los lugares donde Dios manifiesta su presencia. Y además, el árbol de la vida es nombrado específicamente por Juan en la descripción del cielo hecha en Apocalipsis 22. Es decir, que la presencia de Dios y árboles, en particular el árbol de la vida, van juntos, vez tras vez en las Escrituras. Lo que estamos haciendo ahora se llama la teología bíblica. Escoger un tema o algo y luego seguir su desarrollo a lo largo de las Escrituras. Y aquí estamos viendo una teología bíblica del templo de Dios o la presencia de Dios con su pueblo. Y si nosotros analizamos el tabernáculo y el templo o las descripciones del cielo que tenemos y cosas relacionadas y luego estudiamos Génesis 2 y la descripción de Edén, nosotros decimos, esto es un templo prototípico. Pero hay más que podemos decir. Otra prueba, otra evidencia que el huerto de Edén sea un templo, y al decir templo, solo quiero decir un lugar donde Dios manifiesta su presencia, o un lugar donde Dios está presente con su pueblo. Quizás no tiene columnas, quizás no tiene techo, pero si Dios está presente con su pueblo, es un templo. Somos templos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y la iglesia es el templo del Espíritu Santo porque en los medios de gracia el Espíritu Santo está obrando, Jesucristo está con su pueblo por su Espíritu Santo. Entonces, esto es el significado de la palabra. Pero vemos que en todos los templos, el tabernáculo, también el templo, también la iglesia, también la vida del creyente, en todos estos templos no se permite que el pecado entrare. No se permite la entrada del pecado en el tabernáculo, en el templo, en la iglesia, en la vida del creyente. Donde Dios está presente, el pecado no debe estar presente, ¿verdad? Entonces los templos siempre excluyen, los templos de Dios siempre excluyen al pecado. El pecado no puede entrar aquí. Y vemos amenazas de expulsión en el tabernáculo o en el templo o en Canaán. Si ustedes no son santos, si no guardan mis leyes, yo voy a expulsarlos de la tierra santa, porque mi santidad y tu pecaminosidad no pueden ir juntos. Estos factores indican que en Edén es igual. En Edén, la maldad, el pecado, cualquier contradicción de la palabra de Dios o la santidad de Dios no es permitido. No debe entrar. Dios plantó el huerto de Edén para que fuera un santuario del templo donde su presencia se manifestaría. Y Adán está allí para ser un sacerdote en este templo. Y vamos a hablar de esto en unos momentos. Otra cosa que yo no mencioné, pero voy a mencionarla ahora, es que frecuentemente en los profetas, el templo, su dirección, su designación es hacia el este, la salida del sol. ¿Y por qué nos dice Moisés que el huerto de Edén, su designación es hacia el este? Otra vez, otro paralelo con los otros templos en las Escrituras. Bueno, entonces, más allá de la condición creada de Adán, Dios plantó un huerto en Edén y Dios colocó a Adán en este lugar muy especial. Dios lo puso en un lugar muy especial. Esto nos dirige entonces en segundo lugar, que Dios nominó a Adán o designó a Adán como cabeza federal. Voy a ponerlo en menos palabras, pero Adán es una cabeza federal de su descendencia natural. Pero no es que Adán es esto, es que Dios lo hizo esto. Dios designó a Adán como cabeza federal sobre su descendencia natural. Ayer mencionamos las palabras de Pablo en Romanos 5. En Romanos 5, capítulo 19, Pablo describe la relación de un hombre con los muchos, hablando de cómo la desobediencia de Adán, un hombre, trajo condenación a quienes él representaba. Y en 1 Corintios 15, 22, leemos que en Adán todos mueren. En Adán. El lenguaje de en alguien es el lenguaje de cabezaduría federal. Si estamos en Adán, él es nuestro padre, él es nuestra cabeza federal. ¿Por qué era así? Porque Dios lo designó una cabeza federal. Romanos 5, 1 Corintios 15. Eso es otro buen ejemplo de que quizás no lo vemos tan claramente en Génesis 1 o 2, pero las Escrituras hablan de eso. Entonces concluimos con certeza, esto es la palabra de Dios. Las Escrituras interpretan a las Escrituras. Y Dios es el mismo autor y el mismo hablante en todas las Escrituras. Entonces, quizás estamos citando a Romanos y 1 Corintios, pero esto no cambia el hecho que es la palabra de Dios, que en Adán todos mueren. Y Pablo también dice en el mismo capítulo, en 1 Corintios 15, en versículos 47 al 49, dice que el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, etc. Entonces, somos como nuestro Padre. Tenemos la misma naturaleza con nuestro Padre Adán, el primer hombre, el hombre terrenal. Pero la cabezaduría de Adán, su cabezaduría federal, es evidente no solamente por Romanos y primero de Corintios, pero también en Génesis 1 y 2, quizás no tan claramente, pero lo vemos porque en Génesis 1, él debe llenar la tierra con su descendencia. Tú, Adán, y tus descendientes, tú siendo el padre de todos ellos, es tu deber cumplir este mandamiento. Dios dio un cometido general tanto a Adán como a Eva, quizás parece así, pero no es exactamente así. Quizás pensamos, pero el mandamiento de sojuzgar y llenar la tierra es para Adán y Eva. Pero debemos entender que cuando Dios le puso en Edén, cuando Dios colocó a Adán en Edén, esto pasó antes de la creación de la mujer. Eva no había creado cuando Dios empezó a interactuar con Adán. Entonces debemos entender que los mandamientos plurales en Génesis 1 toman lugar después de la creación del hombre y su comisión en el huerto de Edén. Es decir, el punto es, todo empieza con Adán y solamente con Adán, él siendo una cabeza federal. Y Eva es creada para ayudarle a Adán a cumplir sus deberes. Adán tiene que llenar la tierra y sojuzgarla, pero no puede hacerlo solo. Y Eva fue creada para ayudar a Adán en su misión, su comisión. Entonces el mandato de llenar la tierra sí es dado a ambos, pero pasa primero por Adán. Es su responsabilidad sobre todo. Y aunque Eva estaba estrechamente involucrada en el trabajo de Adán, ella era una ayuda idónea para asistirlo y no una cabeza federal, Adán siendo el único en esta condición. Más allá entonces de su condición creada, Dios colocó a Adán en Edén, un huerto especial, un lugar especial, un templo de la presencia de Dios, y Dios nominó o designó a Adán una cabeza federal de su descendencia natural. En tercer lugar, vemos que Dios obligó a Adán a una ley de obediencia. Podríamos decir que Dios le dio una ley positiva. Dios obligó a Adán a una ley de obediencia. Aunque lo repetimos muchas veces, por ser criatura, Adán le debe a Dios completa obediencia. Y Adán tenía la ley natural escrita en su corazón, la ley moral, la tenía en su corazón. Pero vemos en Génesis capítulo 2 que Dios le dio a Adán otra ley, una ley adicional. Leyes positivas de obediencia, prescribiendo algunas cosas, tienes que hacer esto, y proscribiendo ciertas cosas, no hagas estas cosas. Hay ciertas cosas que debe hacer por leyes positivas, otras cosas que no debe hacer por leyes positivas. Leyes que son más allá de sus obligaciones naturales. Leyes que, aparte de la institución de Dios, Adán no tendría que hacerlos. Y por medio de estos mandatos, Adán no acumulaba más obligación de obedecer a su Creador, sino más deberes. Es la misma obligación de obedecer a Dios, pero Dios nos ha dado, le dio a Adán más deberes. Cuando la ley de la naturaleza, la ley moral, y este mandamiento específico, la ley positiva, cuando combinamos estos, aquí vemos el pacto de obras. Aquí vemos el pacto de obras. Adán, el pacto de obras no consiste solamente en la ley moral o la ley natural, sino la ley moral más las leyes positivas de Génesis capítulo 2. Por lo tanto, hermanos, la obediencia de Adán constituye el principio fundamental que gobierna la obtención y el disfrute de las bendiciones en el pacto. Si Adán obedece, si Adán guarda la ley, recibe los beneficios. Si Adán no guarda la ley, veremos, hay amenazas, hay sanciones contra él. Y por eso se llama el pacto de obras, porque el disfrutar de las bendiciones o no depende de la obediencia o las obras del pactante, de copactante, de Adán. Sus obras, las obras de Adán, determinarán si disfrute de las bendiciones o no. La obediencia de Adán a la ley de Dios era el factor determinante del resultado. Ok, bueno, ¿cuáles son las leyes que Dios le dio? Adán, habiéndolo colocado en el huerto de Edén, el santuario de Dios, se le ordenó que lo labrara y guardara. Eso es Génesis 2:15. Labrar y guardar. Oh, entonces Adán es un jardinero. No, quizás un poquito, pero esto no, decimos en inglés, it doesn't hit the mark. No llega a la tarjeta. Tarjeta no. No impacta el punto. Sí. Si tienes una... No. Never mind. Adán era mucho más que un jardinero. Labrar y guardar son las mismas palabras que Dios usó en Números, capítulo 3, para describir los deberes sacerdotales de los levitas para guardar el tabernáculo. Van conmigo a Números, capítulo 3. Números, capítulo 3. En este capítulo Dios está, por su institución, Dios está organizando el sacerdocio levítico y sus deberes, sus divisiones, sus deberes, sus responsabilidades, todo esto. Y nosotros queremos prestar atención a los verbos usados para describir el labor de los levitas en el templo, en el tabernáculo. Entonces voy a leer desde versículo 6 hasta versículo 10. Dios dice, haz que se presente la tribu de Leví y ponla ante el sacerdote Aarón para que lo asistan. Versículo 7, guardarán la observancia de él y la de toda la asamblea ante el tabernáculo de reunión para ministrar en el tabernáculo. En este versículo, versículo 7, vemos los dos verbos. Guardarán y también para ministrar. Guardarán la observancia de él para ministrar. Déjame ver en la Reina Valera cómo es. desempeñar y servir en el ministerio. Servir en el ministerio es una palabra en el hebreo. En otra traducción, para guardar, guardarán la observancia de él para ministrar en el tabernáculo. Entonces, guardar y ministrar, o proteger y servir. Los levitas son las guardias, las guardias del tabernáculo. Seguimos, quiero, lean conmigo desde el versículo 8 hasta 10, y porque los siguientes versículos describen cómo harán esto. Y cuidarán todos los utensilios del tabernáculo de reunión y la observancia de los hijos de Israel para servir en la labor del tabernáculo. Harás, pues, donación de los levitas a Aarón y a sus hijos. Ellos les son enteramente cedidos de entre los hijos de Israel, pero encargarás a Aarón y a sus hijos que sólo ellos se ocupen en su sacerdocio. Y eso es muy importante. Pues el extraño que se acerque será muerto. ¿Qué significa guardar la santidad del santuario? ¿Qué significa guardar el tabernáculo? El extraño que se acerque será muerto. Entonces, los levitas no son solamente personas que construyen la tienda y construyen el tabernáculo. Ellos son también guardias y van a matar al extraño que se acerque. Porque Dios no permite el extraño en su presencia si no lo ha mandado. Si Dios no te invita a su presencia, no tienes permiso para entrar. Ahora, esos mismos verbos se usan para describir la labor de Adán en Edén. Labrar y guardar, o ministrar y guardar, o servir y guardar. ¿Qué debe hacer Adán? Él debe servir a Dios, ser un ministro en la presencia de Dios, y guardar la santidad del santuario de Dios, guardar la santidad del templo de Dios, de Edén. Y el extraño que se acerque, muerto. El papel de Adán era precisamente el mismo. Adán era un sacerdote, otra vez, prototípico. Hay un movimiento en las Escrituras de protología a tipología a escatología. Protología son las primeras cosas. Las primeras cosas que en Génesis 1 a 3, puedes, si los entiendes, puedes entender el resto de la Biblia más o menos. Porque esas cosas de protología, las primeras cosas, se van desarrollando en todo el resto de la Biblia. Y la protología, las primeras cosas, se desarrollan en la tipología, ese crecimiento y desarrollo de los tipos, la tapestría del misterio de Cristo, y todo termina en la escatología, la consumación y el cumplimiento de todas las cosas que antes habían sido adumbrados y revelados en parte en tipología y protología. Lo vemos en escatología al fin. Y aquí estamos viendo en el pacto de obras y el huerto de Edén y la vida de Adán, la protología, las primeras cosas en las Escrituras. Adán es un sacerdote prototípico. Y Adán debe proteger el santuario de Dios. Y esto significa no solamente que el extraño que se acerque será muerto, sino también significa que los levitas, ellos se encargan de preservar la pureza de la palabra de Dios. Dios ha dicho esto, los sacerdotes transmiten la palabra de Dios al pueblo. Los sacerdotes preservan la pureza de lo que Dios ha proclamado. Entonces, guardar el santuario también significa no permitir que Dios sea contradicho en el huerto. Nadie puede contradecir la palabra de Dios en este lugar. Claro que nadie debe hacerlo en otro lugar, pero en el santuario de Dios, su palabra gobierna supremamente. Y los sacerdotes no deben permitir que otra palabra sea pronunciada en la presencia del en el santuario de Dios mismo. Pero ¿cuál es la palabra de Dios en el huerto de Edén? Génesis 2, 16 al 17. Génesis 2, 16 al 17. Vemos un mandato general, labrar y guardar el huerto, al huerto. En versículos 16 y 17 vemos cómo lo hará, qué debe guardar, cómo debe servir, cuáles son los mandamientos específicos de Dios en cuanto a su santuario en Edén. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces Dios obligó a Adán a una ley de obediencia. Adán tiene que obedecer, guardar los mandamientos de Dios en el huerto. En este huerto, nosotros podemos comer de todo árbol. Pero hay un árbol del cual no debemos comer. Esto es la palabra de Dios, eso es la ley del huerto. Nosotros debemos guardarlo, debemos obedecerla. Y Adán debe proteger y mantener la pureza de esta palabra. Y si lo hace, habrá cumplido sus deberes. Si Adán no come de este árbol y preserva la pureza del santuario, si protege la palabra de Dios, esta ley, él habrá cumplido su servicio. Así como los levitas. Si preservan la pureza de los sacrificios, si un israelita trae un sacrificio que no es lícito, esto no es el animal o es un animal manchado, algo así, los levitas deben decir: no puedes ofrecer esto. Dios no ha mandado, Dios no ha requerido este sacrificio. Yo no voy a ofrecer en tu nombre este animal porque es fuego extraño. Los levitas deben hacer esto. Así también Adán en el huerto de Edén, él debe decir: no vamos a comer de este árbol porque Dios lo ha dicho, Dios lo ha mandado, Dios lo ha prohibido. Y al recibir las instrucciones de Dios directamente, Dios habló con Adán. Cuando Dios habla directamente con una persona, ¿qué son entonces? ¿O qué es esta persona? Es un profeta. Si tú recibes la palabra de Dios directamente, esto es la característica más fundamental para un profeta. La obra de Adán, entonces, no es solamente sacerdotal, sino también profética. Su papel en el huerto es no solamente ser un sacerdote, sino que también tiene un cierto sentido de ser un profeta. Como Moisés, el profeta, recibió los mandamientos levíticos y se los transmitió a los sacerdotes levitas, así Dios declaró sus decretos de una forma personal a Adán. Y esto lo hace un profeta. Si alguien dice: yo soy profeta, esto significa que Dios habla a esta persona. Pero nosotros podemos decir: no es así. Nosotros sabemos, no es así, no eres un profeta. A los profetas se les exige que no solo reciban la palabra pura de Dios, sino que también la transmitan en su pureza. El profeta no tiene el derecho ni de añadir, ni de reducir la palabra de Dios o de cambiarlo. El profeta recibe la palabra de Dios, no lo toca, lo transmite al pueblo de Dios. Adán recibió este mandamiento de los árboles. Adán, esta es mi palabra. Y los levitas o los profetas deben decir a todos los demás: esto es la palabra de Dios, esto es la palabra de Dios. Una nota al lado: si somos predicadores, estamos cumpliendo el oficio profético de Jesucristo. Él habla por medio de nosotros. Entonces, al abrir tu Biblia, ay de ti si transmites al pueblo de Dios tu mensaje y tus pensamientos y tus deseos y lo que te molesta a ti y lo que te gusta a ti. Estas cosas no importan y las ovejas no necesitan estas cosas. Necesitan el Evangelio de Dios y la ley de Dios, los dos. Y los falsos profetas prometen cosas falsas y requieren cosas falsas, un falso Evangelio, una falsa ley, y así las ovejas de Dios viven en oscuridad, si son salvos. Adán recibió la palabra directamente de Dios, y eso es la característica fundamental de un profeta. Dios dijo, yo hablo con Moisés cara a cara. Y dijo que a los profetas, yo hablo con ellos por medio de visiones y sueños, pero yo hablo con ellos. Ellos oyen mi voz, oyen mi palabra. Adán recibió esto. Y no debe permitir que la palabra pura de Dios sea contradicha. Vamos a verlo en la sección del pacto mosaico, pero los profetas de Israel frecuentemente se llaman en la teología abogados del pacto. Los profetas son abogados del pacto. ¿Por qué? Porque los profetas vienen, se acercan al pueblo y los profetas dicen, Dios hizo un pacto con nosotros, con estas leyes. Y ustedes no están guardando el pacto de Dios con nosotros. Y Dios ha prometido maldecirnos o derramar maldiciones sobre nosotros si no lo guardamos. Entonces, si ustedes no se arrepienten, si no purifican sus sacrificios, Dios nos va a expulsar de esta tierra. Los profetas, entonces, a veces pensamos de los profetas como personas con visiones y cosas del futuro, pero la mayoría de su trabajo era en el presente, tratando con el pueblo, hablando con el pueblo, diciendo, Dios pactó con nosotros y no estamos cumpliendo nuestra parte del pacto, Dios nos va a castigar. Los profetas, entonces, son como los policías del pacto, o los abogados del pacto, que acusan y dicen, esta es la ley, estas son tus obras, tú no comparas. A la ley, tú eres un transgresor del pacto. Y el punto es que Adán debe hacer lo mismo. Habiendo recibido directamente la palabra de Dios, él debe guardar y servir. Guardar la palabra de Dios y servir a Dios en el huerto de Edén. Vamos a parar aquí y seguir desarrollando el pacto de obras en la siguiente lección, que serán 15 minutos.